castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia, que se transmite de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí. Y desde luego pues, hoy un día cargado de informaciones preocupantes sobre la problemática cubana, con la cual vamos a estar conversando mi colega Tommy Regalado. Hola muchachón, ¿cómo tú andas?
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Y la pregunta que yo me sigo haciendo es el papel de la Iglesia Católica y el papel de los religiosos en estos momentos después de los sucesos del 11 de julio. Ajá. Han sido tan fuertes porque se ha escuchado de lo que es el sacerdote Dionisio por parte de la Iglesia Católica, que muchos, por muchos años decía que él, junto al ya desaparecido Cardenal Ortega y Alamino, estaban en cómplices hasta cierto punto con el régimen. Pero los pastores también han salido a relucir, han salido a dar sus opiniones y expresar ese apoyo por el pueblo cubano.
Bueno, pues desde luego, y ante todo agradeciendo la asistencia técnica de la guagua, el cuarto bate, don Tony Simón, y la producción de Jaime Almiral, le damos la bienvenida al pastor Mario Félix Leonard, porque justamente queremos saber cuál es su criterio sobre los cargos que está enfrentando en Cuba el pastor Alain Toledano, el cual pues ya podría ser acusado, ha sido arrestado y podría ser acusado de propagación de epidemia a pesar de cumplir con los requisitos exigidos. Muy buenas tardes, Mario Félix. ¿Cómo está usted en la tarde de hoy con Tommy Regalado y Cari Roque para Tras la Noticia?
Muy buenas tardes, Cari y Tomás. Que Dios los bendiga. Gracias por invitarme nuevamente a su programa.
Bueno, es preocupante porque están cogiendo la pandemia para llevar adelante esta especie de cacería de brujas. Y mi pregunta es, en Santiago de Cuba, el pastor evangélico Alain Toledano se dirigía ayer lunes a una citación policial y él fue arrestado el domingo de propagación de epidemia, según las autoridades, por oficiar cultos sin autorización. Y me gustaría saber su criterio en cuanto a esto. ¿Está cogiéndose el tema del COVID para justamente llevar adelante una cacería de brujas que, como bien llamamos, se está llevando no solamente contra el pastor Toledano, sino contra otros miembros de distintas denominaciones religiosas en Cuba que no son precisamente católicas? ¿Su criterio en cuanto a esto? ¿Y qué van a hacer ustedes?
Sí, en efecto, Gary, mira, el COVID, desde que la dictadura en Cuba supo que existía el COVID, parece que encontraron en este virus chino un aliado para ellos, en el sentido de que tú sabes, y Tomás también lo sabe, de que ellos las iglesias y la fe ha existido en Cuba a pesar de lo que ellos desean. Por eso primeramente intentaron eliminarla y después intentaron manipularla y hacer todo lo que sabemos. Obviamente desde que el COVID llega, ellos se dan cuenta, y viendo también las políticas en otras partes del mundo, donde aquí mismo en los Estados Unidos se tuvieron que hacer restricciones, pues ellos dijeron, bueno, si hasta en los Estados Unidos han tenido que restringir las iglesias, pues nosotros, que somos los mejores en eso, imagínate. Acá en los Estados Unidos ustedes saben que, por ejemplo, pastores, como un pastor destacadísimo, conocido como John MacArthur, estuvo en pleitos y en juicio, pero claro, este es un país de derecho y un país de orden, donde incluso el pastor ganó los pleitos. En Cuba el problema es que no hay pleitos ni hay orden, y ellos decretaron que no se podían reunir las iglesias. Lo mismo para iglesias católicas que para iglesias protestantes. Yo recuerdo el padre José Corrado una entrevista que fue publicada de él, donde él contaba esas restricciones a las que le obligaban a él en su iglesia.
Bueno, el padre José Conrado firmó su carta de sepultura cuando hizo aquella famosa misiva, sacado de su parroquia, mandado a estudiar todo esto. Indudablemente el que estaba de cardenal era Jaime Ortega y Alamino, y desde luego pues al tiempo nos dio la razón de que había como una especie de complicidad, diríamos, entre lo que es ciertos sectores de la cúpula de clerical cubana, y recordemos que indudablemente cuando el deshielo, pues hubo una participación muy fuerte por parte del propio Vaticano, del propio Jaime Ortega y Alamino, un año y pico de negociaciones ocultas, y de pronto, ¡pum!, nos sorprendimos con que habían terminado, ¿no?, las, ¿cómo te puedo decir?, las situaciones entre Cuba y el régimen y el gobierno de Obama. Pero esta no es la primera vez que el pastor denuncia las maniobras de las autoridades para cerrar su casa templo. Y ahí viene mi pregunta: ¿qué van a mover ustedes en el exterior para que se le brinde todo el apoyo a este hombre que está a punto de guardar prisión bajo una acusación de propagación de la epidemia? El COVID ha venido muy bien al régimen.
Sí, en relación con Alain me avisó, incluso su secretaria también, cuando él estuvo detenido el domingo, estuvo todo el tiempo en contacto conmigo, y luego de eso hemos seguido en contacto. Él se defendió muy bien cuando lo citaron ayer a las 9 de la mañana, escribiendo una carta del Ministerio de Justicia que pues dice que las iglesias pueden volver a reunirse, claro, con una cantidad enorme de condicionantes. Y él esgrimió que él estaba cumpliendo con esas condiciones. Las personas que lo arrestaron allí en Santiago de Cuba, que como tú bien dices, esto viene desde antes, es una cuestión de que están ensañados en contra de él, le dijeron que ellos no conocían de ese documento. O sea, que estamos hablando entonces de personas que obran a nombre de Díaz-Canel, que ni siquiera conocen sus propios, vamos a decir, leyes y acuerdos y demás. Tiene un pastor perseguido que decirles a ellos que esa decisión ha circulado. Ellos dicen que la ignoran, pero que van a revisar para ver si es cierto. Ahora bien, a nosotros nos preocupa porque, al igual que tú, Cari, somos conscientes de que hay un ensañamiento totalmente en contra del pastor Alain Toledano, lo cual, como ya hemos dicho, viene desde antes, y porque además ellos ahora pueden esgrimirle a Alain que sí, que el documento existe, que ellos estaban desinformados, pero que no se aplica a él. Alain Toledano no se encuentra, su denominación religiosa no se encuentra registrada en el registro, porque ellos nunca le han permitido registrarse, y por lo tanto ellos van a decir que a él no se aplica ese permiso que se ha dado, aún con todas esas restricciones, porque él no existe para la ley. Es lo que le pueden decir. Por eso estamos muy alertas en cuanto a esto. Hoy mismo les puedo decir a ustedes que hemos tenido un contacto con el relator de libertades religiosas de las Naciones Unidas, Ahmed Chaik, y le hemos puesto al tanto de esta situación, no solamente de nuestro hermano Alain Toledano, sino también de muchas otras que están sucediendo a lo largo y ancho de Cuba. Porque recordemos, y en la entrevista que ustedes me hicieron hace algunos días, les mencionaba que tenemos a pastores presos, como a Efraín Figueredo Fonseca, de Guira de Melena, que se encuentra en la prisión de Tacotaco, está ahí junto con un laico católico, Ángel Mesa. Y tenemos al pastor Lorenzo Rosales Fajardo, de Palma Soriano, preso en Boniato, desde el 11 de julio. Entonces, son situaciones muy alarmantes, porque quisiera yo que ojalá que lo de Alain fuera una excepción de la regla. Lo sentiría mucho por Alain y pelearía por él. Pero lamentablemente lo que vemos es que hay una tendencia que no viene de ahora, por supuesto, ustedes las conocen incluso mejor que yo, que viene desde mucho antes, en contra de la verdadera fe. La fe que es consecuente con lo que se cree y cómo se actúa. Porque, por supuesto, la fe hipócrita que sigue ante el poder y que es capaz de dejarse comprar por un plato de lenteja, que de eso también hay, pues lamentablemente eso le viene bien al sistema. Pero cuando hay una fe de verdad que es consecuente entre el actuar y lo que se cree, esa fe es la que a ellos les molesta. Afortunadamente esa es la fe que más abunda en Cuba Sari y Tomás, y estoy seguro que esa fe es la que va a aceptarle un golpe tremendo al sistema.
María Félix, pero nosotros hablamos contigo hace ya unas semanas atrás, y sí, escuchar lo que dijo Cari, si hay una persona que siempre ha sido vertical en su posición, ha sido el padre José Conrado. No solamente lo hizo cuando no era popular, sino lo ha continuado haciendo. Tu reacción a una persona como es el sacerdote Dionisio, que siempre estaba al lado del cardenal Jaime Ortega y Alamino, a las declaraciones que ha hecho, y también nos hablaste de que estabas en conversación con los pastores, no solamente de los Estados Unidos, sino también de la Orden de los Pastores en Canadá, para ese apoyo a esos pastores que se encontraban, y esos religiosos que se encontraban en las cárceles, detenidos con sus paraderos desconocidos, muchos de ellos, después del 11 de julio.
Sí, efectivamente, Tomás, y hemos seguido en esto, precisamente estos nombres que te menciono, eran algunos de esos pastores cuyos paraderos en aquel momento ni siquiera los conocíamos. Ahora ya los conocemos. Sabemos, por ejemplo, como les mencioné hace un momentico, que tanto Ibrahim Figueredo, pastor bautista en Huila de Melena, como Ángel Mesa, que es laico católico en Guanajay, se han conocido en la prisión de Tacotaco, precisamente. Y, por cierto, aprovecho, y perdona que me saca un momento, pero aprovecho para hacerle una denuncia, y es que, según nos cuentan, esa prisión de Tacotaco, con el huracán este que pasó hace unos días, tuvieron que sacar a todos los presos allí porque ahí no había condiciones. Y, por supuesto, los llevaron a otro lugar sin condiciones ninguna, pero que por lo menos no le iban a caer arriba las paredes. Pero se mojaron los presos y, según nos han hecho saber desde ahí, desde la prisión, posiblemente haya un contagio generalizado de COVID, porque la gente no tiene ni paladar. Pero la jefa de la prisión les ha amenazado con que hay de ellos, si se sabe, que si sale a la luz, que alguno de ellos tiene COVID. O sea que la gente tiene que enfermarse, morirse y quedarse callado.
Tu reacción a las palabras de Dionisio, una persona que siempre muchos lo acusaban de estar al lado del cardenal Jaime Ortega Alamino y en cómplice con el régimen, y qué ha suscitado, o qué, cuál ha sido la reacción en sí de las organizaciones, no solamente por parte de lo que es la Iglesia Católica, no puedes hablar mucho, pero por parte de los religiosos, de las organizaciones de pastores, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en Canadá y en América Latina.
Como, sí, por ejemplo, la libertad religiosa Christian Solidarity Worldwide,
sí,
que indudablemente ha sido una, y también indudablemente vemos cómo hace menos de un año, diría yo, quizás viendo lo que se avecinaba, la embajada de Estados Unidos en Cuba, o sea, el embajador, el sí, gobierno de Joe Biden, alertó sobre la libertad religiosa en Cuba y cómo se violaban todas y cada una de las creencias de manera rutinaria y sistemática. Por eso te pregunto, eso sí, lo dijo indudablemente el propio Departamento de Estado en el año 2020, cuando denunció que había informes de que las autoridades continúan sometiendo a los líderes de los yorubas libres de Cuba. O sea, hay una avanzada por parte de la tiranía castrista contra cualquier denominación religiosa.
Sí, así mismo, Cari y Tomás. Y bueno, les puedo decir que, en efecto, Solidaridad Cristiana Mundial, que tiene sede en Londres, ha sido una de las organizaciones internacionales que más ha estado con nosotros, con los cubanos, en esto. Está constantemente publicando las denuncias, y no solamente publicando denuncias, sino también tocando puertas de niveles internacionales. Queremos seguir empujando, porque obviamente nos cuesta mucho trabajo a los cubanos conseguir que la gente pueda entender lo que realmente pasa en Cuba por causa de toda esa propaganda que el régimen de La Habana, la dictadura, ustedes saben que envía al mundo entero, y que engaña a mucha gente, pero lo vamos a seguir haciendo. Y ya les digo, hoy mismo tuve una conversación con el relator de libertades religiosas y también con el relator que atiende minorías en el mundo entero. Fue un poco difícil explicarle a él, porque Cuba es una excepción, él mismo lo reconoció, es una excepción de la regla, en el sentido de que a veces nos encontramos con que lo que sucede en países es que hay mayorías que pisotean los derechos de las minorías. Nosotros le explicamos a este relator de minorías que en Cuba sucede al revés, que hay una minoría, que es la miembro del Partido Comunista, que está pisoteando los derechos de la mayoría del pueblo cubano, y en esas mayorías está la Iglesia Católica, están las iglesias protestantes y todos los grupos de creencia, también afrocubanos y todos los demás.
Vamos a recordar el caso del reverendo Ramón Rigal y su esposa Aida Esposito, que sencillamente por querer educar a sus hijos en su casa, pues fueron sometidos no solamente a actos de violencia, sino que también fueron condenados. El pastor, el reverendo Rigal, fue liberado en julio.
Efectivamente, y ahí también pues se involucró al laico católico Roberto de Jesús Quiñones Hace, quien fue hasta el tribunal, cumplieron prisión todos ellos, Roberto de Jesús, el pastor Ramón Rigal, Adi Espósito. Estamos en comunicación con ellos y obviamente para ellos, aunque están en sus casas, continúa una vigilancia total, continúan las amenazas. Pero les repito, pienso que vamos a ver todavía más reacciones en las próximas semanas, porque todos estos entes internacionales que están escuchando y que están tomando nota de lo que les estamos diciendo van a tener reacciones contundentes, solamente que están tomando nota en este momento de cada detalle, y esperamos que no sea demasiado tarde, porque como les digo, en este momento nos preocupa en primer lugar que las amenazas que le están haciendo a Alain Toledano las lleven efecto, pero nos preocupan también todos estos otros pastores que están presos y que ahora mismo no sabemos en qué condición puedan estar con todas las situaciones que existen en las prisiones, ¿no? Entonces, yo creo que también en medio de todo esto no olvidemos la reacción de los masones que se negaron a reunirse con Díaz-Canel hace muy poco y que dieron un enorme ejemplo a todas las experiencias de fe, aunque los masones pues son una sociedad fraternal, pero en Cuba son atendidos también por la oficina que atiende a los asuntos religiosos.
La doctora Caridad Diego Bello,
exactamente. Entonces, esperamos reacciones. No estamos para nada contentos con lo que se ha conseguido hasta ahora, porque les digo, es muy difícil mover al mundo, sobre todo cuando están sucediendo cuestiones como la de Afganistán, que roban tanta atención y que también tienen cuestiones religiosas de por medio. Pero vamos a seguir empujando todos los muros, y estoy convencido que el muro más importante que se está empujando es desde dentro de Cuba, por parte de muchos hermanos y hermanas, lo mismo católicos que protestantes o de cualquier definición de fe, que obviamente no están con el sistema, sino todo lo contrario, porque su fe es una fe que se opone a todo lo que oprime, y la dictadura en Cuba es totalmente opresiva. Y por otro lado, cualquier persona que predique una fe a una comunidad, pues tiene que estar con esa comunidad, y por lo tanto a los pastores, a los sacerdotes, no les queda otra, si quieren ser fieles al testimonio de Jesucristo, que estar con el pueblo cubano. Por eso vimos a muchos salir el día 11 de julio, algunos de estos pastores que están presos todavía, y el padre Castor, por ejemplo, que fueron capaces hasta de darle con un bate en la cabeza, cuestión esa que se le mencionó al relator hoy. Y por cierto que se encuentra pendiente a juicio el padre Castor. Ahora mismo el padre Castor debería estar en reuniones que estamos teniendo con religiosos cubanos que se están celebrando acá en Estados Unidos, y él no ha podido venir porque está pendiente al juicio, ya que lo liberaron después de los días de detenido, pero está pendiente a un juicio que lo limita de sus libertades.
Ahora bien, Mario
Félix, hemos pasado ya más de un mes y medio en lo que es, o ya llegando al mes y medio, de lo que es los disturbios y ese llanto de libertad, porque no fue como el régimen ha tratado de explicar, que fue porque no hay vacunas o porque hay muchos coronavirus, sino fue pidiendo libertad. Estamos ya en donde hemos pasado ya un tiempo en todo esto. Seguimos con juicios sumarios, seguimos con, como bien dijiste, la situación de los pastores y de los religiosos. ¿Cuál es el sentir de esos religiosos en donde todos esos cubanos de a pie van a los hogares de rendir tributo a Dios y pedir por esa ayuda? ¿Cuál es el sentir en estos momentos? Porque has hablado mucho de lo que es la situación del pedido por parte de organizaciones y lo que se está haciendo, para la libertad de estos religiosos, pero lo que es el pueblo, ¿cómo está el pueblo en estos momentos?
Sí, efectivamente el pedido del pueblo, que no le quepa duda a nadie, ¿verdad? Era por libertad, no por migajas, porque es verdad que el pueblo necesita medicina, es verdad que el pueblo necesita comida, es verdad que el pueblo necesita internet. Pero el pueblo de Cuba lo que quiere es libertad, porque el pueblo de Cuba sabe que con la libertad va a venir todo lo demás. Y obviamente ese reclamo del pueblo cubano es el que nosotros, como pueblo cubano que somos también desde el exilio, pues es el reclamo del cual tenemos que hacernos eco. Y intentamos hacerlo, ya como mismo les decía anteriormente, situaciones internacionales como esta de Afganistán, sobre todo, nos han perjudicado mucho en toda la atención que estábamos tratando de acaparar. Pero no nos vamos a rendir por eso, por el contrario, es hora de que la administración norteamericana, sea quien sea que esté ahí, tenga muy claro que precisamente por toda esta cuestión geopolítica, cada vez Cuba representa un peligro mayor para los Estados Unidos, por ser el enclave que es y por tener la dictadura que tiene, que es amiga de todos los enemigos de los Estados Unidos. Entonces seguimos hablando acerca de esto a las instancias y esperamos que se comprenda bien claro que el pueblo cubano lo que pidió el 11 de julio fue libertad, y no solamente lo pidió el 11 de julio, lo sigue pidiendo, y en cualquier momento estoy convencido el pueblo cubano va a volver a las calles, porque las situaciones que habían hasta el día 10 de julio hoy en día están todavía peores que las que estaban entonces, porque no olvidemos que una de las cosas que hizo que se disparara la gente y que la gente saliera a la calle totalmente en un acto espontáneo tenía que ver con la situación de muerte y enfermedad, con un sistema colapsado. Si eso era ya una realidad el 10 de julio, ¿qué podemos decir ahora, donde tanta gente está muriendo, donde los familiares están viendo que han perdido a familias que ni siquiera han podido sepultar, y no solamente los que han perdido, sino los que pueden morir, porque todavía van a morir lamentablemente mucha más gente si no se le pone un paro a esto? Y por lo tanto creo que tenemos que ir más allá de lo que estamos haciendo, Tomás y Cari, porque el pueblo de Cuba se nos está muriendo y esto es un genocidio que a nadie le quepa duda.
Efectivamente, muchísimas gracias al pastor Mario Félix Leonel del Instituto Patmos por haber compartido con nosotros sus criterios, y desde luego estableceremos contigo un nuevo contacto, porque hay mucha preocupación sobre la nueva ley Mordaza y queremos saber cómo ustedes lo analizan, cuando indudablemente hay muchos menores de edad arrestados, una infinidad de mujeres, hombres como Félix Navarro, un opositor del movimiento Pedro Luis Goitel, que está en huelga de hambre y está en muy malas condiciones. Gracias, Mario Félix, por este tiempo. Tomás, te dejo a ti la despedida de nuestro invitado y nuestra primera pausa. Regresamos con más, es muy interesante, nuestro próximo invitado, y donde vamos a develar secretos ocultos que están por florecer en Tras la Noticia.
Mario Félix Leonard, muchas gracias de nuevo por estar con este programa de Tras la Noticia, de 3 a 4, de lunes a viernes, acá por Radio y Televisión Martí, y también por radiotelevisiónmartí.com. Amigos, hacemos esta breve pausa y regresamos con mucho más.
Mis noticias a la carta, el servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis, y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda en media hora en Tras la Noticia. Y desde luego pues vamos a estar hablando con el director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, Juan Antonio Blanco Tommy, que en la tarde de hoy pues vamos a estar compartiendo con él un artículo donde indudablemente él destaca toda una serie de preguntas de detectives sobre los ataques acústicos de La Habana, un tema que todavía no se sabe si fueron grillos voladores, pero que indudablemente la opinión de Juan Antonio Blanco en este artículo de fondo que sale en Diario de Cuba es interesante para los cubanos que viven en la isla bajo una tremenda censura.
Yo creo que cuando se habla del régimen y lo que dice las noticias que ahora salen a la luz, tanto la del reportaje del Diario de Cuba, también como esta información sobre ya el fallecido Félix Baranda Colombé, todo es extraño.
Me gustaría que comenzáramos por estas cinco preguntas de detectives sobre los ataques acústicos de La Habana, porque indudablemente el presidente Joe Biden ha premiado a la comisión que debe emitir un veredicto sobre los ataques acústicos ocurridos en Cuba. Una cascada de artículos periodísticos tienden a subrayar incógnitas que tú, en tu artículo, puedes develarlas. Me gustaría, para beneficio de quienes están escuchando este programa dentro de la isla, porque sencillamente me dejara conocer qué te motivó, porque se sabe que lo sucedido ha propagado por una docena de diplomáticos de Estados Unidos que ha sido dañada de manera grave y permanente. ¿Qué ves más allá tú de todo esto, a pesar de pruebas de laboratorios, MRI y otros instrumentos de gran precisión? Adelante con tu artículo.
Mira, el problema de los ataques acústicos, que es una papa caliente para cualquier administración norteamericana, porque constituye una causa de posible conflicto bélico entre dos países, que tú ataques a su diplomático en la forma en que los diplomáticos americanos y canadienses fueron atacados en Cuba. Entonces, por supuesto que cualquier administración tiene que manejar con cuidado qué es lo que va a decir, para después entonces no verse atrapado por la verdad, obligado a tomar ciertas decisiones que a lo mejor no quiere tomar, a lo mejor prefiere no tomar. Y lo digo no solo en relación a la actual administración, lo digo incluso a la administración anterior, porque este asunto de los ataques sónicos no es el misterio que han querido hacer para diluirlo, para convertir esto en un ejercicio agnóstico de que al final no podemos realmente decir qué cosa fue lo que pasó y por lo tanto no sabemos si podemos o no culpar al gobierno de Cuba.
De acuerdo con tu artículo, se sabe que los ataques acústicos se iniciaron en el 2016 en pleno furor del llamado deshielo, aunque fue en agosto del año 2017 que se hicieron públicos. Para entonces ya se habían restablecido a nivel de embajada las sedes diplomáticas de ambos países. Ahora nuevamente se está contemplando la forma de que para viabilizar el proceso de los cubanos en lo que se llama la visa de reunificación familiar, regresen a Cuba nuevamente diplomáticos acompañados de algunos familiares. ¿Cómo lo ves tú? Porque yo creo que esto es un una especie de boomerang que le puede pegar en la cabeza a la actual administración, ya que, como por ejemplo hemos podido conocer y tú precisas en tu artículo, despreciar y sabotear la oportunidad de normalizar relaciones con Washington fue una constante de Fidel Castro, fallecido ya. Esto lo hizo en el 59, en el 75, en el 78 y en el 96. Trató de obtener beneficios sin dar nada en la administración de Barack Obama. Ahora, indudablemente, fueron accidentales o daños fortuitos y ocasionados.
No, accidentales no pueden haber sido. Uno puede dejar abierta la puerta a la especulación de que si se trataba de una nueva tecnología para un sistema de escucha remoto, emitiendo estas pulsaciones de energía contra las ventanas, por ejemplo, eso lo hicieron en Moscú en los años 70, contra las ventanas de las habitaciones de los diplomáticos. Supongamos que al inicio esa era la intención y que después resultó que esas emisiones de energía dañaban, eran perjudiciales a la salud de los que estaban de inquilinos, ¿no?, en esa residencia. Lo cierto es que si uno puede permitir la especulación de si inicialmente no hubo la deliberada intención de dañar la salud de esos diplomáticos, después que los sistemas de escucha reportaban todos los días, durante meses, que se producía una especie de epidemia en todas las casas donde ellos estaban utilizando esa tecnología, en la que se quejaban todos los diplomáticos y sus familiares, incluidos niños, de los mismos síntomas. A partir del momento en que ellos tuvieron esa información, que por cierto la tuvieron antes de que el propio embajador americano se diera cuenta de lo que estaba pasando, porque a él no le llegaron de inmediato esos reportes, pero a los sistemas de contrainteligencia de escucha cotidiana sí le llegaban todos los días esos informes. Desde el momento, digo, en que ellos tomaron conciencia de que había una relación entre lo que estaban haciendo y la salud de esos diplomáticos y continuaron haciéndolo, ya eso no era casual, eso no era fortuito, eso fue deliberado. Y fue un ataque deliberado y despiadado contra la salud de esos diplomáticos.
Hay algo que me llama la atención, y esto me gustaría que lo analizáramos desde un punto de vista pragmático, y es que en este momento Díaz-Canel anda en un BMW blindado. El sabotaje de la casta verde oliva a la burocracia en Guayaberada se refleja en la negativa reiterada de López Calleja de dejar de hacer negocios mientras Cuba se desangra de coronavirus. ¿A qué se debe? Quizás está Díaz-Canel un poco preocupado por la cantidad de militares unos en retiro y está blindándose para evitar él pues ser sencillamente blanco de algún tipo de ataque, o es parte de este tipo de situación cuando él va a barrios marginales en Cuba. Me parece que ir como a los sitios en un vehículo blindado de la elitista marca BMW, cuyo costo supera los $100,000, mientras que en el cotorro están a la espera de piezas para poder producir el oxígeno medicinal, y en Camagüey arrancado una planta tras 17 años de inactividad, no es un golpe de mucha suerte, y me parece que es una vez más esa cosa de Díaz-Canel que no tiene crazy glue con los cubanos. Desapareció en regla y se quejó de que lo habían prácticamente botado de regla. Imagínate tú, ahora se está dando un baño de pueblo yendo a los lugares donde justamente comenzaron las propuestas del 11 de julio. ¿Cómo ves tú esto de Díaz-Canel y el BMW blindado? ¿Quién se blinda?
Mira, ahí juegan varias cosas. Juega por una parte el infantilismo de Díaz-Canel de querer imitar a Fidel Castro, incluso no solo porque no le llegue a los zapatos, a la suela, porque el otro era terriblemente malvado, etcétera, pero bueno, era un tipo que era un maquiavelo. Este no ha ido ni a la escuela política primaria. Entonces, quiere imitar un estilo que además está fuera de tiempo. Ese es un estilo en que todavía el mito revolucionario atraía masas importantes de población. En este momento, las masas importantes de población han descubierto que el mito revolucionario fue una mentira y están en contra de los que representan esa mentira. Entonces, tú no puedes hacer las mismas cosas en dos contextos completamente diferentes. Ya él lo corrieron en regla y tuvo que salir echando. Lo corrieron de San Antonio tirándole botellas de agua por la cabeza.
Efectivamente.
Entonces, ahora no sé si el carro blindado es una preocupación de que después de las botellas de agua le tiren con algo más contundente, pero también refleja esa desconexión mental que hay entre la nueva oligarquía cubana, que vive en un mundo paralelo al mundo real en el que vive la sociedad cubana. O sea, ellos no se dan cuenta, no se percatan, no tienen la mínima sensibilidad ni un asesor que sea capaz de decir, señores, usted va a ir a un barrio donde no hay agua corriente, donde la gente hace sus necesidades en tibores, que tienen que después botar en un lugar determinado, donde no recogen la basura, sino se sabe cuánto tiempo, donde hay mosquitos, no solamente el COVID, que propagan otras enfermedades, donde el calor es insoportable y no se quejan de la electricidad porque no hay electricidad la mayor parte de las veces y tampoco tienen aire acondicionado, ¿no? En ese lugar tú te vas a aparecer con un BMW, con aire acondicionado, blindado, lujo, y pretendes llegar ahí con ese vehículo para que las masas te rodeen y te alaben. Vaya, realmente es un acto de esquizofrenia. O sea, ya eso no tiene nombre. Es verdad, el traje de guardaespaldas, de gente que trae del partido de otros lugares, que no son del barrio, y después lo fotografían ahí, y dicen, no, la gente del barrio, etcétera. Ok, pero con eso no engaña nada más que a sí mismo. Porque además el drama nadie lo cree. Entonces, es un ejercicio fútil.
Bueno, déjame decirte que dentro de todo esto, el que está en la piedra, el difunto Fidel Castro, sabía cómo manejar la situación cuando él tenía su Mercedes-Benz de la serie S, que también era blindado, cuando tenía que desplazarse a la Cuba profunda, mandaba a Vargas y luego a Francis a sacar la vieja flota de IPGAT soviético, claro, y pedía a Joseito de la Brigada Especial que moviera a su gente disfrazada de inspectores de mosquitos, carteros o personal sanitario antes de visitarlo. Pero ya te digo, aparte de torpe, Díaz-Canel se le olvidó que personajes como Robertico Robaina, el propio Felipe Pérez Roque
y Carlos Laje,
Carlos Laje, pasaron a la historia del olvido y nunca nadie preguntó por ello. Así que no se blinde tanto y que atienda más lo que tiene que atender. Y ahora vamos a lo que es esta preocupación de las muertes que han habido de generales, algunos en retiro, otros activos. Pero esta última es bien interesante, porque han sido como 11. Esta es la primera vez que Cuba reconoce que el coronavirus acaba de matar, bueno, caramba, en La Habana a Félix Baranda Colombier. uno de los jefes de la contrainteligencia militar en Cuba. Cuando estábamos hablando ayer, tú y yo, de la preparación de este tema, y ahora voy a dejarle la pechuga de pollo a mi querido Tommy Regalado contigo, hablamos de esto que ocurrió con el caso Ochoa. ¿Qué pasó aquí? Se trabó el paraguas.
Yo creo que es muy interesante porque él fue el que ordenó el llamado, supuestamente, el llamado registro secreto de la capitán, de la casa de la, del capitán Jorge Martínez Valdés, el ayudante de Ochoa. Ahí encontraron esas cartas, según ellos, famosas de Pablo Escobar, los recibos de los hoteles de Medellín y mucho más. Y después yo me remonto a esa foto de Barbarroja, Fidel Castro y Noriega y este grupo de personajes que pudieron escaparse de lo que fue ese emboscamiento que se le hizo a Manuel Antonio Noriega también por lo que es las drogas. Pero te parece muy interesante que de pronto primera estos llamados héroes de la revolución, estos que son esas enciclopedias de la información de qué verídicamente ocurrió dentro de la revolución, están ahora de uno para otro falleciendo. Obviamente no se puede tapar el sol con un dedo, ya son muchos años, hay el coronavirus andando, también no podemos descartar eso, pero ¿te parece muy interesante?
Bueno, interesante es que en muy breve tiempo se han ido 9. Eso no es poca cosa, ¿no? Y es verdad que el coronavirus está atacando a una alta por ciento de la población, pero también es verdad que en algunos de estos casos ni siquiera han dicho que es el coronavirus. O sea, de pronto han coincidido, vamos a decir así, los fallecimientos de un grupo numeroso de altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Dentro de ese grupo hay 3 que llaman la atención. Uno es, por supuesto, el que no tenía por qué haberse muerto, que era el jefe del Ejército de Oriente, era un hombre joven, saludable, y además tenía un cargo muy, muy importante, jefe de la región oriental, donde está la base de Guantánamo. Es un jefe de ejército muy importante dentro de la estructura militar cubana. Y de pronto se muere después del 11 de julio, y después que Ramiro Valdés es expulsado por el pueblo de Palma Soriano. O sea, que va allá y literalmente lo corrieron, gritándole asesino y una serie de cosas más. Y me imagino que Ramiro Valdés salió bastante enfadado allí a pedir cuentas a cuanto responsable militar o civil había en la provincia de por qué le había sucedido eso a él, porque lo que nunca él habría reconocido es que eso se lo ganó él solito, que no necesitaba que más nadie tuviera un descontrol, entre comillas, de la provincia para que la gente usara la oportunidad para gritarle eso en su cara. Ahora, ese es un caso que es interesante. Y hay otros 2 casos que son interesantes, que es el que implementó la orden de Fidel y Raúl de tumbar las avionetas, que era de la DAFAR.
Efectivamente.
Porque ese también conoce la historia, de una historia sensible para la relación con Estados Unidos, que es cómo fue todo el proceso de toma de decisiones para derribar esas avionetas que ellos conocían de antemano su recorrido, sabían que venían desarmadas, porque tenían un topo adentro, que era Pablo Roque, ¿no? Era el
Juan Pablo Roque,
que les dio todos los datos y le ordenaron que después de dar los datos, le dijeron, aborta tu misión y regresa, y salió echando de Estados Unidos para llegar casi que simultáneamente con el derribo de las avionetas a La Habana. Pero él le había pasado ya, antes de que las avionetas estuvieran en el aire, ya ellos en Cuba sabían que era una misión pacífica, que venían desarmadas, quiénes iban dentro de las avionetas y cuál era la ruta que iban a seguir. Por lo tanto, eso no fue un encuentro con la Fuerza Aérea, fue una emboscada de la Fuerza Aérea.
Ahora yo me hago esta pregunta porque en conversaciones con, y uno de ellos ya fallecido, que es Florentino Afiado Lombar, pero también con otros como Del Pino y Enrique García, que fue de la contrainteligencia de la G2, y también alguien como Alcibiades Hidalgo, que fue el jefe de despacho de Raúl Castro y después embajador en las Naciones Unidas, siempre se había escuchado de ciertas riñas que dentro de la cúpula de la revolución había el grupo de Fidel o el grupo de Raúl, y una persona como Ramiro siempre fue muy protegido por el grupo de Fidel y odiado por el grupo de Raúl. Ahora, que estén ocurriendo esto a estos momentos en donde se ve que están lo que están a cargo y es tanto el hijo de Raúl como el ex yerno de Raúl, López Calleja, y ver que Miguel Díaz-Canel no puede ser más de un títere en estos momentos porque se ve todos los días más y más evidente, ver que personas como estos héroes de la llamados héroes de la revolución, de no enciclopedias, y lo dijiste muy bien, que son personas que pudieran dar a luz muchas cosas que pudieran aún poner la situación con unas quisieras llamadas relaciones entre Estados Unidos muy pero muy mal, ¿no?
Y me faltó, bueno, me hiciste en ese momento el comentario el segundo caso que digo que es interesante, el tercero, mencioné el jefe del Ejército de Oriente, mencioné a este hombre de la FARC, y el tercer caso es este, porque este toca directamente toda la historia interna del narcotráfico, que fue una historia que está en el centro todavía. Todavía hay por ahí sellados, etcétera, pero todavía hay expedientes contra Raúl Castro por narcotráfico, donde el principal testigo que iba a declarar murió en prisión un día o dos días antes, asesinado, o casualidad, en una prisión de alta seguridad. Entonces, lo que quiero decir es que sí, hay gente que se va a morir por COVID, se va a morir por viejo, pero dentro de esa rumba yo creo que están colando alguna gente también que les convenía desaparecer en este momento.
Déjame decirte que la muerte de Félix Baranda Colombier, que el MINFAR y la prensa a sueldo de la Casta Verde Oliva ha tratado de blanquear omitiendo datos esenciales, deja a Raúl Castro como el único sobreviviente de la cacería desatada contra Arnaldo Ochoa Sánchez y el Ministerio del Interior, forjado por Ramiro Valdés y la célula militar del prosoviético Partido Socialista Popular, dirigido por Ramón Nicolau. Esto indudablemente tiene cola que le pise, porque el caso Ochoa envolvió a altos militares, todavía podemos recordar como prácticamente endrogado, Ochoa testificó y se culpabilizó y era el único que hasta ese momento guardaba una estrecha relación con Raúl Castro, que es, como reitero, es el único que ha quedado sobreviviente de aquella saga tan nefasta donde el héroe nacional cubano fue llevado al paredón de fusilamiento y se desmoronó completamente tanto el Ministerio del Interior, y luego más tarde Abrahante le dio un infarto en Guanajay. Gracias, mi querido Juan Antonio Blanco, que tengas una feliz tarde. Gracias por haber compartido con nosotros. Aquí hay tela por donde cortar. Y le recordamos al señor Díaz-Canel que por favor no se blinde, que más bien se ablande, que el pueblo cubano salió el 11 de julio pidiendo patria y vida y libertad. Te dejo a ti, Tommy, la despedida de nuestro querido invitado, que con muchísimas gracias le agradezco, con su muelita ya, Manuelita, que no le va a molestar el haber estado con nosotros en la tarde de hoy.
Así es, Juan Antonio Blanco, director de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, y analista política, muchas gracias por estar con nosotros en este programa Detrás de la Noticia, de 3 a 4 de lunes a viernes por Radio y Televisión Martí. Amigos, sabes que siempre la sintonía es en Radio y Televisión Martí y también por radiotelevisiónmartí.com. Por ahora se despiden ustedes, Caridad Roque y un servidor, Tomás Regalado. Continúen con la sintonía.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteban Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995 y el Premio Casa de las Américas en 2006 con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años. Y como acostumbran hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santisteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida en caso de que tenga una segunda oportunidad? ¿Cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.